Buenos días. Dios les bendiga. Dale un aplauso al Señor con todo tu corazón. Y dale la gloria a Él. Acompáñame de pie, por favor, porque Dios siempre merece ser glorificado de pie. Podemos exaltar su nombre. Podemos decirle a Él que es digno, que es grande, que es glorioso, que es maravilloso. ¿Por qué conformarnos con un poco si podemos darle todo lo que tenemos? Señor, gracias, porque estamos juntos para adorarte en primer lugar. Tuya es la gloria y tuyo el honor. Amén. 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 Puedes respirar profundo y recordar esto. Todo lo que respira, alabe a Jehová. Amén. Tomen su lugar. Muchas gracias. Bienvenidos.
Que su corazón está abierto para recibir la palabra del Señor, que la boca de mi esposo es llena por el poder del Espíritu Santo y que todos hacemos la voluntad del Padre en Cristo Jesús. Amén.
Gracias. Bueno, el mensaje que hoy traigo tiene que ver un poco con lo gráfico, porque así son las matemáticas. Pero mientras toma tu Biblia en la mano, o tu computadora, o tu iPad, o tu iPhone, o tu lo que tengas, que empiece con I, y, pero que esté en tu Biblia, ¿no? Que sea tu Biblia, ¿no? No vayas a bendecir tu Twitter, ¿no? Así que tómalo conmigo y declara esta proclama que decimos como un buen hábito para confirmar esa fe que tenemos. Dilo fuerte. Amén. Amén. Primera de Juan, capítulo 3, verso 4 hasta el 6. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca, todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Bueno, hoy voy a comentar sobre esto, la geometría del pecado. Y por supuesto tendré que aclarar por qué, que será una pregunta. ¿Geometría del pecado? ¿Sí? Suena raro, pero mi sentir es el siguiente. La geometría es la parte de las matemáticas que estudia la extensión, las relaciones entre puntos, líneas, ángulos, planos, figuras y la manera como se miden. Eso es la geometría. De tal manera que el propósito de este mensaje es comprender cuál es la extensión del pecado, sus líneas, sus ángulos, sus planos, y descubrir que el pecado se mide. Quizás hoy trastorne la teología de algunos, pero bueno, permítanme justificar este mensaje. Recordando al apóstol Pablo, el libro de Efesios, capítulo 3, desde el verso 14, dice esto: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que seáis arraigados y cimentados en amor. Seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Entonces, si el amor de Dios, por este pasaje, entendemos que tiene anchura, longitud, profundidad y altura, que son elementos geométricos absolutos, lo más probable es que podamos intentar analizar algunas otras situaciones espirituales de la misma manera. Solo es una justificación, no es una doctrina, ¿ok? Pero entendamos que si el amor podemos analizarlo de esta forma, yo creo que el pecado también podríamos analizarlo de esta forma. Por esa razón me atrevo a presentar ante ustedes la geometría del pecado, para entender su verticalidad y su horizontalidad, cuestión que nos apoyará a librarnos de este conocido elemento espiritual presente en la vida de cada uno de nosotros, y aprender cómo luchar contra el pecado, libres de juicio, pero llenos de esperanza. ¿Sí me explico? Entonces, voy a usar algunos términos que a algunos les va a causar dolor de cabeza al recordar ese día de su examen de matemáticas. Y quizás también algunos sean muy felices, o quizás algunos se atrevan a decirme: pastor, el teorema de Pitágoras realmente dice esto. Y está bien, porque yo anhelo que tú y yo comprendamos algunos principios que se nos olvida vivir. Quiero empezar por explicarte lo horizontal y lo vertical del pecado. Verticalmente el pecado se dirigirá hacia Dios. Todo pecado ofende a Dios. No hay una magnitud para Dios mayor o menor. Una pequeña mentira es un pecado a los ojos de Dios, como la violación de un menor. Es un pecado. A los ojos de Dios ambos son gravísimos. A nuestros ojos no. Y ese será el significado horizontal del pecado. ¿Sí? Si yo tengo que confrontar a un mentiroso, bueno, buscaré de la sabiduría de Dios para orientarlo y hacerle saber que eso le va a traer consecuencias. Pero si tengo que enfrentarme a un violador de niños, lo más seguro es que le reviente algo. ¿Sí me explico? No estoy diciendo que sea lo correcto, pero los sentimientos que desencadenaría en mí no serían los mismos que desencadenaría alguien que me robó algo en la calle. Me enoja, sí, pero esas cosas van y vienen. Pero dañar la vida de un niño, están ahí conmigo. Verticalmente, todo pecado es igual a los ojos de Dios. No deberíamos de hacer ni uno. Pero horizontalmente, el efecto puede ser terrible entre nosotros. Horizontalmente, sí nos daña. Ahora que saliste a evangelizar este jueves, y si no, el próximo jueves no puedes perder la oportunidad de, acabando el día de adoración aquí de 7 a 8 de la noche, saliendo de aquí con tu grupo de conexión, te vas al lugar más cercano público de tu casa a predicar el evangelio. Esta es una buena estrategia. Buenos días, ¿cómo está? Mire, estamos haciendo unas preguntas y no sé si usted quiera responderla. Espero me comprenda. ¿Usted conoce los 10 mandamientos? ¿Qué responde la gente?
Oh, sí, sí, sí.
¿Usted conoce los 10 mandamientos? Muy bien. Ahora, dígame una cosa. ¿Usted, conociendo los 10 mandamientos, usted alguna vez ha robado?
No.
No, no, venga. Algo pequeño, aunque sea. Bueno, sí, yo de niño robé. Le robé los cambios a mi mamá. Ah, entonces, ¿cómo se le llama a alguien que roba? Ladrón. ¿Usted ha mentido? No, 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 venga. ¿A poco no ha llegado tarde y ha dicho que se ha muerto su abuelita? Bueno, bueno, sí, sí he mentido. ¿Y cómo se le llama a alguien que miente? ¿Usted alguna vez, si es una mujer o un hombre casado, usted alguna vez ha adulterado? ¿Cómo cree? Bueno, pero en su mente, ¿ha visto que a alguien le agrada y ha tenido un pensamiento lujurioso? Bueno, bueno, sí, a veces. Bueno, de acuerdo con la Biblia, quien peca con su mente es un adúltero de corazón. De acuerdo con su propia confesión, es usted un ladrón, un mentiroso y un adúltero. Entonces, lo que yo le vengo a ofrecer es la oportunidad de restaurar todo eso delante de Dios, porque es muy sencillo. Cristo le ama y Él ha pagado cada uno de esos pecados que hoy a usted pueden parecer muy pequeños, pero a los ojos de Dios son pecado. Y con esta sencilla fórmula algunos creerán, otros se enojarán, pero algunos dirán o reflexionarán, es cierto, ¿qué justo puedo ser yo? Entonces, una vez que hemos dejado claro el efecto vertical del pecado, que cualquier pecado pequeño, grande, muy grave, terrible, es pecado a los ojos de Dios, el efecto de ese pecado a nivel horizontal sí varía. Varía. Depende cómo tú te ves afectado. ¿Sí? ¿Sí están ahí conmigo? Una vez dicho eso, necesito entonces entrar a la dinámica de una aclaración que está en el Evangelio según San Juan capítulo 3 verso 17 y voy a leer el 18 también. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Por esta razón, por este pasaje es que yo confirmo que hablar del pecado no nos dirige a la condenación, sino nos dirige a la salvación. ¿Alguien puede decir amén? Hablar del pecado no está de moda. Lo que está de moda es hablar de prosperidad, de positivismo, tú y yo podemos, aleluya. Y está bien también. Pero es necesario que hablemos del pecado. Porque somos potencialmente pecadores. Si bien, de acuerdo con este pasaje, Jesús no vino a condenar al mundo, no vino en el hecho de venir a señalarnos. Nosotros sí. Nosotros sí. Señalamos a alguien así, esa pecadora. No es con usted, suegra, tranquila. Casualmente estaba de ese lado. No es contra aquel, es tu pecador. No, no hacemos eso. Bueno, sí hacemos eso. Señalamos, juzgamos. ¿Qué somos nosotros? Ya me siento cargado con mi suegra. ¿Por qué juzgamos? Porque creemos que podemos. Pero no es el sentido de este mensaje. Si hoy tú y yo comprendemos la dimensión de lo que el mensaje tiene, vamos a tener un mejor respaldo para evitar pecar. Porque hay una buena lista de pecados que la Biblia nos enseña. Bueno, hablemos de pecado entonces. Para empezar, en el original hebreo, la transliteración de pecado se escucha chatá. Chatá. Es difícil de pronunciar. No existe una palabra hebrea que por sí sola pueda exhibir el concepto pleno que el Antiguo Testamento tiene del pecado. La palabra más común es esta, shatah, que en su forma verbal significa no dar en el blanco, errar, pecar. El uso secular de su forma verbal se ilustra en Jueces 20:16. Es un pasaje muy particular que afirma que una porción de la tribu de Benjamín tenía un grupo de guerreros zurdos que tiraban con una onda a una distancia considerable a un cabello y no fallaban. Ándele, así de eso de que, hermano, acompáñeme, póngase allá, agárreme este cabello, aquí, no se mueva, ¿no? Pero, ¿de usted de dónde viene? De la tribu de Benjamín, de los zurdos. Ah, pásele, hermano, con confianza. No, y venga, dele, aquí está. Mire, no aquí, aquí, tantito para acá. Porque le atinaban, es decir, no pecaban. Hoy día, nuestro equipo de fútbol llega a la final por penaltis y casi lo mete. Si casi lo mete, ¿qué hizo el bendito? Pecó. Pecó. ¿Verdad? Así que no dar en el blanco es pecar. Ya merito. Es pecar. Casi lo logramos. Es pecar. Jugamos como nunca, pero perdimos como siempre. Es pecar. Si no atinas al blanco, si no cumples el propósito de tu vida, pecas. En ese concepto hebreo. De tal manera que cada vez que fallamos en algo que Dios nos ha designado, cuando rompemos su diseño, ¿sí? Pecamos. Fallamos en dar al blanco. Cuando Dios te ha creado de una manera, es para que esa manera sea usada para eso que fue creada. No hay manera de usar eso de otra manera. ¿Sí me estoy explicando? Es que ahora no podemos los ministros de culto hablar de los homosexuales porque nos pueden demandar y nos pueden meter a la cárcel. Por eso no digo que el diseño original se rompe cuando un homosexual hace uso de esa decisión. ¿Sí me explico? Por esa razón es pecado, porque no da en el blanco, ¿verdad? El hermano Marto dice, desnúdate y mira hacia abajo. No es lo que la cigüeña te trajo, es lo que Dios te dio. Ese es tu diseño, para eso fuiste creado. Si fallas, pecas, porque no das en el blanco. ¿Están ahí conmigo? Continúo con esta analogía geométrica del pecado, porque estoy tratando de entender lo que el pecado es, en su forma más simple. Así que la próxima vez que tú te veas ante una posibilidad de errar, de dar en el blanco, sabe que eso es pecado. Cuando estás endeudado, que no has dado en el blanco de pagar tus deudas, estás en pecado. ¿Están ahí? Gracias. Entonces, para poder hablar de la geometría del pecado, escogí a la figura más espectacular que hay en el universo nuestro. Y Dios la creó. Es el triángulo rectángulo. Todos saben lo que es un triángulo rectángulo. 90 grados en uno de sus ángulos y los demás se distribuyen los otros 90. Cada triángulo cuenta con 180 grados interiores. ¿Están ahí conmigo? Entonces, voy a recordarles algunas cosas de matemáticas preciosas que a mí me encantan. Les voy a hablar de los catetos y la hipotenusa. ¿Quién se acuerda de los catetos y la hipotenusa? Eso se ve en tercero de primaria, hermanos. ¿Ustedes cuándo lo vieron? La verdad es que eso lo vemos como en segundo de secundaria, ¿verdad? Las matemáticas básicas, pero uno llega a segundo de secundaria y se arranca el maestro con trigonometría. Vamos a hablar del triángulo rectángulo. Y empieza a marcar con trae su escuadrota de madera, ¿se acuerdan? Y dice, este es el ángulo y este es el cateto y esta es la hipotenusa. El cateto adyacente y el cateto... Yo les llamé de forma muy sencilla, el cateto horizontal, el que está en la base, es el pecado original. Y yo te pregunto, ¿cuál es el pecado original? Dice, algunos así por la influencia de la tradición, dicen, el sexo. No, el pecado original no es el sexo lo creó Dios. Y acabó de hacer al hombre, a la mujer, se unieron sexualmente y vio Dios que era buenísimo, en gran manera. Entonces es creación de Dios. No, el pecado original no fue el sexo. El orgullo, pastor, no, tampoco. Realmente el pecado original, de acuerdo con la Biblia, es la desobediencia. Dice Génesis 3:11 y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Yo te mandé que no comieses de ese árbol. Come de este, de este, de este, de este, de este no, de este, de este, de este. Obediencia. Dios nos dio una síntesis de los 600 y tantos mandamientos de la ley, resumido en 10 mandamientos. Y nos cuesta, bueno, no te gastes, aprendértelos no es tan sencillo. Te doy dos, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu corazón. Y a tu prójimo como a ti mismo. Con dos mandamientos encerramos todos los mandamientos. Obedecerlo nos libra del pecado original. Ese es el cateto horizontal. Debemos recordar que todos somos pecadores. Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Este también memorízalo para el jueves, porque a algunos les va a servir. Y lógicamente, ¿qué merecemos? La muerte, recuerda, Romanos 3:23, luego Romanos 6:23, dice, porque la paga del pecado es muerte, más vida eterna en Cristo Jesús. Amén. Y ahí es cuando aplaudes, porque tienes vida eterna. Gracias, Señor. Gracias, porque es un regalo inmerecido. La salvación es por gracia. No hay una sola obra que tú o yo podamos hacer para que esa gracia salvadora nos alcance. Somos, pues, pecadores. Pero somos pecadores redimidos por la sangre de Jesús. Que necesitamos reconocer nuestros pecados para alcanzar misericordia. Proverbios 28:13 dice esto: el que encubre sus pecados no prosperará. Ay, pastor, es que no sé por qué me va mal. Analiza tu vida. ¿Hay algún pecado? No. Bueno, piénsalo bien. Bueno, sí, entonces el primero es que eres mentiroso. Segundo, ¿cuál es el otro pecado? No, es que engaño a mi esposa. Bueno, y empezamos. ¿Cómo quieres que te vaya bien si no cumples el primer principio que comprometiste con tu mujer cuando te casaste ante Dios? Bueno, el que encubre sus pecados no prosperará, más el que confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Entonces tenemos aquí dos cosas. Lo confieso, porque muchas veces, no, pastor, pequé, de verdad, mire, sigo robando en el trabajo. Bueno, bien, ya confesaste. Ahora deja de hacerlo. No, pastor, se acaba el negocio. Si quiero venir a confesar cada semana. No, no, no es así. Mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Tú ya sabes la historia. Vienen con la mujer adúltera, se la presentan a Jesús. Jesús no voltea ni a verla. Y le dice, Señor, la ley dice que hay que apedrear a las mujeres. Ahí están tus piedritas. Y dice, sí, está bien. El que sea libre de culpa, que lance la primera piedra. Y nadie la apedreó. ¿Qué le dijo a la mujer? ¿Dónde están los que te acusaban? Se fueron. Ah, bueno. Ni yo te condeno. Porque el Señor no vino a condenar, sino a salvar. Pero no queda ahí el pasaje. ¿Qué dice? Vete. Y no peques más. Entonces vengo y confieso, pero el hecho de confesar significa ahora ya no lo vuelvo a hacer. Genuinamente no lo vuelvo a hacer. Van agarrando la onda. Estamos solamente justificando el cateto horizontal. Todos somos pecadores y el pecado original, la desobediencia, nos pone en una posición pecaminosa. Pero hablemos del cateto vertical. Estos serán los pecados generales, todos los que ofenden a Dios, porque están bien descritos. En Mateo 15:19 el Señor dice, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Esta es una lista que nos pone en perspectiva. No les estoy dando ideas, porque luego comento cosas que parece como que desaten ustedes la concupiscencia. Ya sabes lo que es la concupiscencia, aquella cuestión que está en ti, que sabes que es mala, pero que dices, la tengo. Y no es la unción, ¿no? La tengo, no, la tengo. Y sabes que eso te puede llevar a pecar, pero no la detienes. Es la concupiscencia la que nos lleva a fallar. Bueno. Entonces, pero vemos de una lista larga de pecados que son las obras de la carne. ¿Están listos? Vamos a entender claramente el cateto vertical, que será Gálatas 5, verso 19, que dice lo siguiente: y manifiestas son las obras de la carne, que son, empieza la lista, adulterio, Si engañas a tu esposa, o engañas a tu esposo, fornicación. Ya sabes, las relaciones sexuales fuera del matrimonio. Inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades. Porque uno dice, no, sí, las hechicerías sí, pero pastor, yo no puedo ser amigo de ese pecador, ¿no? No tienes que ser amigo, pero no puedes ser su enemigo. Enemistades, pleitos. A ver, esposas. Yo le hubiera hecho así a mi esposa. Pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias. Yo he pecado, hermanos. Cuando veo estos barbones, varios se dieron cuenta que me intenté dejar el bigote, ¿verdad? Me decía, yo los veía que se me, yo me acercaba para que vieran bien, sí, me lo estoy dejando crecer. Si no, no se ve. Sí he pecado. ¿Por qué es un pecado la envidia? Homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Qué acabo de decir? Mira, un pecador redimido como nosotros puede caminar por la vida y de repente, paz, comete un pecado. La clave está en confesarlo y no pecar más. Pero lo confiesas y sigues pecando, y lo confiesas y sigues pecando, y ahora ya no lo confiesas, pero sigues pecando, pero sigues pecando. Ya te convertiste en practicante del pecado. Ya te dijimos muchísimas veces, no forniques. Mujer, no te relaciones con hombres solo por satisfacer tus deseos carnales. Apártate. Hombres, dejen de estar ligándose mujeres solo para satisfacer su carne. Es un pecado, se llama fornicación. Apártense. No, sí, pastor, pero siguen. Recuerda, pecar es no dar al blanco. Cuando tú desobedeces en el pecado horizontal, en el pecado original, te desvías un poquito. Pero vuelves a pecar, te desvías otro poquito. El camino que Dios tenía trazado para ti era aquí. Pero vuelves a pecar y te otro poquito, y otro poquito. Y un día ya te encuentras totalmente opuesto al camino que Dios había trazado para ti. Tú sabes lo que es desviarte un grado de la dirección a la que deberías de ir, no vas a dar en el blanco. Esta lista nos advierte y nos pone en perspectiva, nos avisa. Lo que leímos en Mateo 15 nos advierte que viene del corazón. Tenemos que tratar con ese corazón. Entonces, lo que considero que debo decirte claramente es, guarda tu corazón. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y guardarlo es porque el corazón es engañoso. Así que por favor, toma este mensaje para bien. En el pecado vertical encontramos todas estas cosas que nos dañan. Nos arrepentimos y no pecamos más, está resuelto. El detalle es este, y lo repito una vez más, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Un alcohólico entra a un programa de restauración y en el proceso puede tener una recaída, dos recaídas, hasta que finalmente mantiene su sobriedad por el resto de su vida. Él dejó de practicar el pecado. Pero si no lo deja de practicar, ¿dónde va a acabar? Posiblemente en una fosa común. Porque es la siguiente reflexión en nuestra geometría del pecado. Ahora hablemos de la hipotenusa. A saber, la hipotenusa es el resultado cuadrado de esta, que es igual a la suma del cuadrado de los catetos. Esto, lo que quiero decirte es que se magnifica el pecado vertical y el pecado horizontal en la resultante de la hipotenusa. Y esto es lo que yo denominaría el pecado de muerte. Recuerda que lo que estoy haciendo es ilustrarte de una manera que tú recuerdes esta dinámica del pecado para ayudarte a no pecar. Hablemos entonces del pecado de muerte, porque quedan cosas. Entonces hay pecado de muerte y no de muerte. Empecemos por el pasaje que lo refiere. Primera de Juan 5, versos 16 al 17. Dice: si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte, por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Y entonces, todos los que llegamos a ese punto, así, chequen el signo de interrogación acá arriba. Si estuviéramos grabando, yo pediría que editaran así un signo de interrogación arriba de mí. A ver, ¿no que todo pecado ofende a Dios? Sí, en el sentido vertical. Y en el sentido horizontal puede dañar de diferentes maneras. Pero ¿cuál es el pecado de muerte? Ah, bueno, lo acabamos de leer en Efesios. A saber, cada pecado que se practica, cada pecado que se practica será de muerte. Particularmente hay un pecado tipificado por el propio Señor Jesús, que es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Dice Marcos 3:28: de cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias cualquiera que sean, si se confiesan y se aparta, ¿verdad? Es el principio. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno, en otras palabras, de muerte. ¿Okay? Ese es un pecado de muerte tipificado, pero este habla de la muerte espiritual. Hay pecados que por practicarlos nos llevan a la muerte física. Y eso es lo que necesito poner en antecedente por si acaso. Porque la palabra está llena de estos pasajes. No es el punto, pero quiero dejarlo puesto delante de ti para que lo medites. Y esto te ayude a no pecar. Porque a no ser que quieras morir, que no espero no sea el deseo de nadie, ¿no? Que cuando el Señor me llame, yo estoy listo, ¿verdad? Y gloria a Dios. Anhelo su presencia. Pero eso de decir, no, mátame, Señor, no, no. ¿No? O darle una ayudadita con una cuerda, un balazo, tampoco. Pero te lo quiero explicar de esta manera. Si tú practicas el pecado, puede ser que el Señor tome una decisión por amor a tu salvación. Esto no les va a gustar, voy a quebrar algunas teologías, pero necesito decir lo que entiendo en la Escritura. Ananías y Zafira, por ejemplo, ¿saben quién es Ananías y Zafira? Un matrimonio que se les dio la gana. Se afectaron en el corazón y empezaron a envidiar y empezaron a tener problemas porque alguien daba ofrendas muy poderosas a la iglesia y de alguna manera recibían reconocimiento y ellos tranquilos, no les importaba, pero ellos decían, ¿por qué nosotros no? Entonces van, venden una propiedad, pero no dan todo lo que habían ofrecido en su corazón. Hablamos del corazón y no trajeron todo a los pies de los apóstoles. Y créanme, Pedro no pedía ofrendas. Quien lo traía por su voluntad. ¿Qué es la ofrenda? Tú traes la ofrenda por tu voluntad. Simple. Pero este hombre no. Esta mujer y esto se pusieron de acuerdo y dieron solo una parte. Y Pedro le dijo, bueno, a ver, Ananías, ¿no era tuya la propiedad? ¿Por qué no te la quedaste? Por cuanto en tu corazón habitó el pecado, te vas a morir. ¿Y qué pasó? Se murió. Sale y entra la mujer. ¿Qué pasa? También. Y le pregunta a Pedro, ¿es verdad que vendieron en esto? Sí, mentirosa. Pecado reiterativo, práctica de pecado. ¿Qué pasó? Se murió y vamos para afuera también. Ahora, aquí está el punto. Esto no les va a gustar, ¿eh? Pero es una meditación que yo tengo, tampoco es teología personal ni tampoco es una doctrina. Lo más seguro, bueno, yo quiero pensar que voy a poder preguntarles en el cielo a Ananías y Zafira, ¿qué les pasó, chavos? De verdad, cuéntenos, no háganos saber aquí. Pues, es un detalle que estoy arreglando con el Señor, todavía tengo espíritu de chisme, ¿no? Pero ellos van a estar en el cielo, más probable. Igual no, tranquilos, igual no. Igual acabaron en el infierno porque ni eran salvos. Pero yo quiero pensar que eran salvos. Y la forma en que Dios guardó su salvación fue a través de la muerte. ¡Ay, el Señor hace eso! Bueno. ¿Dónde dice en la Biblia que acabaron en el infierno? ¿Sí me explico? Porque la palabra dice en 1 Corintios 5, al respecto de estos que practican ciertos pecados, dice, al tal, échalo, entrégalo a Satanás para salvación de su alma. Es decir, muere la carne, pero el alma se salva. ¿Están ahí conmigo? El pecado de muerte, eso tiene estas dos dimensiones. El pecado de muerte nos puede llevar a la muerte física o nos puede llevar a la muerte espiritual. A la muerte física nos lleva cuando es un pecado que Dios decide por amor a ti y porque eres un genuino salvado, quitarte de esta vida. Para guardar su nombre y para guardar el tuyo. Pero la muerte espiritual se tipifica por la blasfemia contra el Espíritu Santo. Porque aquel que blasfema contra el Espíritu Santo, por ninguna razón, pudo o podría ser salvo. La salvación es por gracia, no por obras. El detalle es que la salvación debe evidenciarse. Por lo que hacemos evidentemente en esta tierra. Conclusión. La conclusión se las leo en 1 de Juan 2, versos del 1 al 6. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Hoy, amados, como pastor de esta casa, como el responsable espiritual de sus vidas, les digo estas palabras. Hijitos míos, esta onda geométrica se las digo para que no pequen. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Iglesia, decide guardar los mandamientos de Dios. Decide conocerle a través de guardar sus mandamientos. Porque el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, practicante de mentira. Y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como Él anduvo. Caminamos como Él anduvo. Porque Él estuvo en la tierra como hombre, no como Dios. Aunque era totalmente Dios, fue totalmente hombre. Sujeto a pasiones, sujeto a tentaciones, sujeto a retos. Su cuerpo fue doblegado a golpes. Su cuerpo murió y resucitó. Para traernos entonces por la victoria sobre la muerte, el perdón de los pecados. Sencillo, sencillo. Tú hoy estás aquí con la oportunidad abierta de ser salvo, de no experimentar la muerte eterna por esa gracia. y tienes la oportunidad de mantenerte firme, no pecando, mejor dicho, dando en el blanco en todas las áreas de tu vida, en todas las áreas de tu vida. No odiamos al pecador, le amamos. Lo que aborrecemos es el pecado. Y cualquiera que este ofenda a Dios verticalmente, debemos evitarlo. El daño horizontal va a seguir. Pero aquí no se trata de nosotros, se trata de Él. Porque si por el mero hecho de sostenernos de pecado, le agradamos a Él, por ninguna razón ofenderemos a los que horizontalmente caminan con nosotros. ¿Lo recibes? ¿Sí? Glorifica a Dios, por favor, porque Él es bueno y porque para siempre es esa misericordia. Permíteme orar por ti. No sé cuántos hoy vengan con una complicación de pecado. Yo creo que este mensaje nos puede ayudar a decir, bueno, es que yo creí que era justo, pero sí estoy pecando. Entonces hoy, de acuerdo con lo que el apóstol enseña, puedo orar por ti. Porque quizás estás en un pecado que no es de muerte. Ahora, si quieres seguirlo practicando, sí es un pecado de muerte. Inclina tu rostro, cierra tus ojos y mantente ahí, por favor. Para no distraernos, yo te voy a suplicar que si tú necesitas esta oración porque reconoces que hay un pecado en tu vida que no es de muerte y necesitas de esta oración, discretamente te vayas poniendo de pie. Los demás manténganse con sus ojos cerrados, sentados. Hemos tipificado el pecado. Hay pecado de muerte y pecado no de muerte. Yo prefiero orar porque tú seas libre de esos pecados no de muerte. Y yo oro a ti, Señor Jesús, porque cada uno de nosotros que con humildad podemos reconocer que hay pecado en nuestra vida, nos ponemos de pie para agradecerte que nos levantas, que tú nos tomas de nuestra mano derecha y nos sacas de ese lugar de lodo cenagoso, del pozo de la desesperación. Esta mañana yo bendigo a cada uno de estos hombres y mujeres valientes que pueden ponerse de pie para reconocer que hay pecado en su vida, pero que no quieren seguirlo practicando. En el nombre de Jesús, yo hablo bendición sobre ellos. Te ruego, Padre Santo, que sigas tratando amorosamente con sus vidas. La convicción de pecado solo la puede traer el Espíritu Santo. Algunos la confunden con la condenación de Satanás, porque uno puede pensar que Satanás también nos quiere condenar porque él es acusador y es padre de mentira. Pero los que sabemos que hay un pecado oculto o que hay un pecado que identificamos y que nos cuesta trabajo dejar, hoy nos paramos delante de ti, convencidos por el Espíritu Santo de que necesitamos esta oración, necesitamos esta transformación. Amado Jesús, yo te ruego por cada uno de estos mis hermanos y hermanas, a los que bendigo, a los que cubro con tu sangre preciosa, que es la que nos da el perdón de pecados, para que ellos no pequen más. Te doy gracias porque su corazón hoy queda fortalecido en ti. En el nombre de Jesús, guárdalos de todo mal, sosténlos en ti, líbralos. Aquellos que pudieran ver que el pecado es mucho más duro que su voluntad, hoy en el nombre de Jesús, recuérdales que tu Espíritu está en ellos, que son templo del Espíritu Santo, y ellos pueden ser librados de esta lucha si creen en ti. Gracias, Espíritu Santo, porque en ti nos cobijamos y a ti respondemos, presentándote nuestras vidas con humildad para perdón de pecados. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga y que el Señor les guarde y Él haga resplandecer su rostro sobre ustedes. Muchas gracias.